Bien, si ustedes son nuevos, soy Neil, el pastor principal de esta iglesia. No, no lo necesito. Está bien, está bien. Bienvenidos. Bueno, yo quería decir esto muy rápido. Cami es muy, tiene muchos talentos. Ella va a graduarse muy pronto de la universidad, pero ella tiene un don. Y quiero decir que te apreciamos y que queremos desear todo el... Ok, yo olvidé lo que iba a decir, pero bien, tengo un anuncio. La semana del... Empieza con el 3 de mayo. Es una semana de oración. 7 días de oración. Tal vez tu grupo de vida va a hacerlo, va a participar en ese evento. Y tal vez no formas parte de un grupo de vida. Y quieres juntarte con algunos amigos. Y vamos a tener una hora de oración. El pastor Jonas, él hizo una guía de oración para ayudarnos a orar juntos, en unidos. ¿No sabes? ¿No sabes? Ok, yo creo que va a aparecer en línea en nuestro sitio web. O tal vez no es una cosa de su grupo de vida y decimos que, en nuestro hogar vamos a tener un grupo de oración. Es la semana que empieza con el 3 de mayo. En los Hechos, vamos a leer de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Empezamos esta nueva serie que se llama Imparable. Y todos los discípulos de Jesús fueron matados por su creencia en Jesús. Y en el año 300, después de la muerte de Cristo, en el Imperio Romano declararon que el cristianismo era la religión del imperio. Pero la pregunta es, ¿de verdad somos la iglesia verdadera o que nos hemos desviado? Tal vez tu experiencia en la iglesia es algo de tambalearse, o no sé. Por favor, pónganse de pie mientras leemos a Kent. Tal vez no vas a creer esto. Ok, el versículo para memorizar, tuvimos los Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Vamos a leerlo juntos. Pero vas a recibir el poder cuando el Espíritu llega y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, y al fin del mundo. Ok, voy a empezar en versículo 1. El día de Pentecostés, perdón, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así les oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Dios, tienes una palabra para nosotros esta mañana. Ayúdanos a agarrarlo. Ven, Espíritu Santo, háblanos a nuestras mentes, a nuestros corazones, transfórmanos. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor. Imagínense, tal vez llevas mucho tiempo viviendo en un lugar, en un departamento, en una casa, y decides mudarte. Empacas todo y pones todo en la nueva casa. Ok, tu primer día. La única cosa más importante que tenés que hacer. Todos sabemos la respuesta. Tenés 30 segundos para contarle a tu vecino. ¿Está bien? Tu vecino no lo sabía. Y ahora. Pero ahora ya lo sabe. Y ahora todos sabemos la respuesta. Sí, hay que conectar la televisión de cable. Hemos mudado, Kimi y yo. Sí, nos mudamos hace un año, ¿verdad? Queremos mudarnos a un lugar donde no teníamos que cortar el césped. Estuvimos en nuestra antigua casa por 8 años. Y somos los idiotas que todavía tenemos la televisión de cable. Porque la gente va a venir. Yo estoy en la casa. Y él hace todo el trabajo. Y después de una hora, ok, bien. Me siento muy bien. Sí, estamos aquí, tenemos las cajas en la casa, en la nueva casa. Y es mi rutina, ¿verdad? Llegamos a la casa, paseamos por la noche, cenamos un poco, leemos un poco. Y los últimos 55 minutos, tal vez tenemos una taza de café descafeinado, por supuesto. Y miramos algo relajante. Ese primer día llega, sí, paseamos, cenamos, y yo me siento y no veo nada. Y tal vez no tenés ese conocimiento tecnológico, y yo estoy aquí haciéndolo, tratando de hacerlo, de hacer que funcione. Tal vez. Si presionas el botón con más fuerza, va a funcionar, pero no. Yo no tengo ningún conocimiento tecnológico de electrónicos, nada. Yo no sé nada. No importa el ángulo, nada. Qué frustrante, no puedo entenderlo. Ok, hay un poder. Hay un botón donde se puede encender la televisión. Ok, ahora sí, todo funciona. El próximo día, yo me levanto, regresamos después del trabajo, sí, cenamos, paseamos, y después queremos mirar algo en la televisión y ya no funciona. Y yo llamo a la compañía de cable. Sí, tengo que presionar algunos botones. Presiona número 2, presiona número 3. Oh, es otro control remoto. Ok, la televisión funciona. Bien. Y Lo que es loco, había, sí, el poder estaba allí todo el tiempo. Ángulos diferentes. Yo trataba de presionar con más fuerza los botones. El poder de hacer, de encender la televisión estaba allí. Y yo pienso que tenemos la misma situación en la iglesia. El poder está aquí. Y el problema es que malentendimos de dónde viene el poder. ¿Cuál es? Y la pregunta es, ¿cuál es el poder verdadero de la iglesia verdadera? Nos preguntamos, tal vez hay que tener la enseñanza correcta y buena música. Tal vez sí, la oración es una buena cosa, pero hay que establecer programas de hacer discípulos. Y sí, son buenas cosas, pero me pregunto, ¿de dónde viene el poder real? Y otra pregunta, ¿de dónde viene el poder real para mí? ¿De dónde ese poder viene? La iglesia no es un edificio. Empezamos con esta idea que la iglesia es un verbo. Yo soy la iglesia. Vos sos la iglesia. ¿De dónde viene ese poder para mí? ¿De dónde consigo ese poder? Si empezamos la última semana, la semana pasada, empezamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok, mataron a Jesús. Él se levantó después. Y él estaba en la comunidad durante 40 días. Y hubo, por ejemplo, 500 personas que vieron a Jesús. En Actos 1. Y Jesús decía que deben quedarse allí en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Y después vimos esto en nuestro versículo para memorizar. Recibirán el poder después de la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los testigos? Testifican lo que vieron, lo que escucharon. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? En Jerusalén, a lo largo de Judea, en Samaria y por todo el mundo. Ok, pasamos al capítulo 2, en versículo 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Primero, quiero señalar esto. Todos estaban reunidos. Se reunían. Subestimamos esa idea. ¿Qué tan fácil es asistir a un servicio de la iglesia que, tal vez voy a ir? No tenés que asistir al servicio en la iglesia para ser cristiano. Y cuando la gente me dice eso, creo que si eres cristiano, tenés el Espíritu Santo dentro de ti, porque nos necesitamos. Cuando nos reunimos, no solo adoramos, es que nos alentamos, nos reforzamos. La iglesia lo necesita. Estás en línea, live streaming, no hay vergüenza. Tal vez estás enfermo y tal vez estás aquí cerca de esta iglesia en la comunidad. Incluso si no es esta iglesia, vayan a la iglesia. A estas alturas creo que había alrededor de 100, 120 personas y Jesús les contó que esperen. Es muy importante que dice aquí que el día de Pentecostés, esta palabra es importantísima. No es por casualidad que menciona que fue el día de Pentecostés. Había tres feriados muy importantes. Passover fue para conmemorar o para recordar el hecho de que salieron de Egipto, y después tenemos la fiesta de Tabernáculos, que después de salir de Egipto, estaban en el desierto por 40 años. Y después tenemos el día de Pentecostés, que significa 50. Y en Levítico 23, tenemos esos versículos. A partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano, para que sea levantado como una ofrenda especial, un manojo de grano, contarás 7 semanas completas. ¿Cuántos días? 49. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Esos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Lo que quiero que te acordes cuando escuchas Pentecostés, pensá la cosecha. Estamos hablando de la cosecha. Ok, bien. El día de Pentecostés, el día de cosecha, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte. Tenemos a un grupo, 120 personas. Parecido al estruendo de un viento fuerte. No hay un ventarrón. Piénsalo bien. 120 de personas en una casa. Y ese ruido llenó la casa. Pero fuera de la casa, podían escuchar el viento también. Ok. Pensadlo bien. Luego, todos los creyentes estaban reunidos. Adoraban juntos. Escucharon este ruido sobrenatural. Un evento sobrenatural. Y lo escucharon. Y después, luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Muy significativo. Sí, estamos pensando en la cosecha. Llamas o lenguas de fuego. Siempre en el Antiguo Testamento, el fuego representaba la presencia de Dios. Si regresamos a Éxodo capítulo 3, Dios habló a Moisés. Y acuérdense que Moisés se acercó a este arbusto y Dios decía que Moisés quita las sandalias porque estás en una tierra santa. Si regresamos al capítulo 13 de Éxodo, del libro de Éxodo, ahora salieron de la esclavitud y Dios los guiaba por el fuego. Al capítulo 19 de Éxodo, la montaña estaba cubierta de fuego y humo. El fuego representa la presencia de Dios. Y en 1 Reyes, capítulo 18, en la historia de Elijah y los profetas de Baal. Y ambos los dos grupos decían que, oh, que mi Dios es más poderoso, es más grande. Y cualquier Dios que pudiera encender la madera, y el grupo de Baal trataban de, you know, gritaban a sus dioses y se lastimaban. Pero sí, se cortaron y gritaron. Y Elijah decía que, oh, es demasiado fácil para mi Dios. Porque vamos a mojar la madera. ¿Qué tal que mojemos la madera? Para hacerlo más difícil. Y la madera está allí, toda mojada, y Elijah llamó a Dios y de repente Dios envió las llamas. Se apareció como el fuego, porque el fuego representa la presencia de Dios. Bien, regresamos al versículo 3. Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se han dado cuenta de que Dios siempre se relacionaba con un lugar. Pero es muy diferente esta vez, porque las llamas o las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Siempre en el pasado se relacionaba con un lugar, pero ahora Dios está dentro de cada persona. En 1 Corintios 3:16, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dice que, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? El Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto puede ser un mensaje muy simple y podemos terminamos ahorita. Si eres seguidor de Cristo, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y regresamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y escucharon este ruido parecido a una tormenta. Pero los que estaban fuera de la casa escucharon el mismo ruido. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. No se trata de que, oh, yo estudié el francés en la secundaria y después, sí, no recuerdo mucho, pero no, estas son algunas personas que nunca hablaron esas lenguas. Estas son lenguas conocidas. Y si me preguntas, es muy extraño. Me parece muy, muy extraño. Y en mi primer año, cuando yo predicaba sobre esto, este hecho, y un hombre se me acercó después de mi mensaje, y él estaba de vacaciones y se me acercó a esto y me dijo que nunca, él me dijo que no diga el Espíritu Santo y la palabra extraño en la misma oración. Es extraño. Es el Espíritu Santo, es el trabajo del Espíritu Santo. No es algo humano. No es lo que esperamos. Esta gente hablaba en idiomas extrañas, desconocidas. ¿Qué está pasando aquí? Es una buena pregunta. En versículo 5, en esa ocasión, me encanta, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Por supuesto, porque fue el día de Pentecostés, cuando todo el mundo cuando todo el mundo llega a Jerusalén para festejar, para conmemorar el día de Pentecostés. Como resultado, había judíos de todas las naciones, de cada tribu, de cada idioma. Hay algunos que no hablaban el mismo idioma. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas esas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Es como si estuviéramos aquí en Minnesota y todos hablaran inglés, y de repente tuvimos un evento mundial aquí en Minnesota y de repente todos los hablantes de otros idiomas llegaron a Minnesota, pero de repente el Espíritu Santo nos empoderó a hablar otros idiomas desconocidos. Miren lo que describe. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma. ¡Cuántos idiomas! ¡Qué increíble! Y esta gente tiene llamas, lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno. Y lo que decía es que oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué hace Dios aquí? Él está abriendo las nuevas buenas a todo el mundo. Dios se encargó de todo. Si regresamos al capítulo 1, en versículo 8, recibirán el poder a la llegada del Espíritu Santo como individuo. Y como resultado, serán testigos, mis testigos. Van a contar a la gente sobre mí por todos lados, en Jerusalén, a través de Judea, en Samaria. Hay que saber esto. No era por sus talentos, porque tenían tanto carisma, porque tenían los dones más increíbles, más maravillosos. La iglesia no depende de los talentos humanos, de la fuerza humana. La iglesia se basa en el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder de la iglesia. Y el Espíritu trabaja mediante nosotros. Ese es el poder de Dios. Oh, nos decimos que esa persona tiene tanto carisma. Y Dios dice que no me importa. Me da igual. Yo puedo hacer cualquier cosa. Y Él puede hacer cualquier cosa con nosotros, sin nosotros, todo por su gloria. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti y pediste que Dios tenga el control de tu vida, por el reino de Dios, algunos van a ser maestros, pueden ser músicos, dones administrativos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Por la gloria de Dios. El día de Pentecostés fue el día de la cosecha. Ya no hablamos de la cosecha de trigo, de los granos. Pedro, uno de los discípulos, trataba de explicar esto. Yo aprecio mucho el sarcasmo. Y la gente decía que tal vez están borrachos. Y Pedro decía que, ah, no, es demasiado temprano, perdón, no están borrachos. Y él predica en versículo 21, en versículo 41, perdón. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Esa es una cosecha, ¿verdad? Es una cosecha. 3,000. 3,000 creyentes más. Qué increíble. Wow, wow. ¿Y por qué? ¿Por los talentos de Pedro? No. No, en absoluto. En Zacarías, eso es lo que Zacarías entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabal, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Se trata del Espíritu de Dios. El Espíritu va a hacer tres cosas principales para ti. Tal vez estás en una reunión con familia y querés decir algo, querés presentar o introducir el tema de Dios en esa conversación. Tal vez te sentís así. El Espíritu Santo te dará la valentía para introducir ese tema, para presentar ese tema. De repente, ¡pum! Aparece el Espíritu Santo. Perdón. Y uno de los hombres estaban sentados en una entrada cerca del templo y él pedía a los dos discípulos que tienen algo de dinero. Y Pedro respondió, no tenemos dinero, pero puedo hacer lo que puedo. Y le dijo al hombre paralizado, levántate. Y de repente, por el poder de Jesús y Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante de la junta principal en el templo. Y después, de repente, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y vemos esto, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Son ustedes. No necesitan una formación muy especial en las Escrituras. ¿Te has rendido ante el control, ante el poder, ante el reino de Jesús? Ok, entonces el Espíritu Santo vive dentro de ti. Vos sos seguidor de Cristo. Otra cosa que hace el Espíritu Santo en 2 Corintios. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado del velo, podemos ver. El Espíritu Santo nos transforma. No llega tan rápido como que queremos. Tenés esos comportamientos destructivos. El Espíritu Santo quiere transformarte. Quiere cambiarte. Si vos sos seguidor de Cristo, el Espíritu Santo quiere transformarte. Y vemos aquí, bien. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Estás aquí? Esta mañana, sos seguidor de Cristo, entonces el Espíritu Santo vive dentro de ti y también tenés un don espiritual del Espíritu Santo. ¿Ya sabes tu don espiritual? Tal vez no. Está bien. Podemos ayudarte a descubrir ese don. Dios va a utilizar tu don. Tal vez puedes enseñar. Si tu don de enseñanza va a ser diferente al mío. Si tal vez puedes tocar un instrumento musical, tal vez tenés el don administrativo. Yo no puedo hacer nada así. Carmen, no me diga nada. Mark, lo tenés. Es un don espiritual. Tal vez podés hacer cosas con sus manos, con tus propias manos. Y si estás utilizando esos dones para el reino de Dios, está bien, pero si no, ¿por qué no? O tal vez tenemos envidia de los dones de los demás, pero eso no construye, no fortalece, la iglesia. La iglesia verdadera. Es alimentada por el Espíritu, no por los humanos. Sí, podés tener una multitud muy grande en la iglesia, pero todavía no tenés el poder del Espíritu Santo. Podés tener buena música, buenos invitados y no tenés el Espíritu Santo. Pero no podés tener la iglesia con el propósito de Jesús sin el Espíritu Santo. Pero la iglesia verdadera es alimentada por el poder del Espíritu. La iglesia, el gran qué esta mañana es que la iglesia verdadera es alimentada por el Espíritu, no por los humanos. Algunos que están aquí, nos encanta que querés formar parte de esta iglesia. Y tal vez no tenemos sitio para tu don, y lo que podemos hacer, podemos facilitar que uses ese don. Si buscamos las cosas humanas, no somos la iglesia de Jesús. Okay, esta mañana el versículo para memorizar esta semana. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Los Hechos de los Apóstoles, libro 2, versículo 4. Lo que quiero hacer esta mañana. Porque siempre decimos, ven, Espíritu Santo, sí. Invitamos al Espíritu Santo. Cuando lo decimos, hay que someternos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede decir, oh, yo quiero que hagas esto. Pero tenemos que responder en obediencia. Y cuando invitamos al Espíritu Santo, yo quiero decir que vamos a rendirnos ante el Espíritu Santo. Tal vez Dios te está contando que ores. ¿Qué te sientes? Creo que la postura que tenemos es muy significativo y tenés que cambiar de postura. Tal vez literalmente tenés que acercarte al frente, tenés que venir al frente. Tal vez tendrás que ponerte de pie. o sentarte. Shh. No lo sé. No sé qué va a decir Dios. Queremos crear el espacio. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, lo que vamos a orar esta mañana, escuchamos tu palabra. Queremos ser tu iglesia. Queremos ser tu iglesia. Queremos formar parte de eso. Queremos avanzar el reino. Queremos que la gente conozca a Jesús. Queremos ver a los perdidos se conviertan en cristianos. Haz lo que quieras hacer por el poder de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.